Bienvenida al segundo episodio de esta Escuela para Madres Solteras. Ya tengo listo mi cafecito y mis apuntes, así que empecemos. El concepto de esta escuela es que somos una casa, según nos enseñaba Sigmund Freud. La semana pasada vimos cómo podemos reparar y cómo podemos reagrupar todas nuestras columnas, es decir, las cosas más importantes en nuestra vida. Hoy vamos a remodelar la primera habitación. Y creo que es una de las más importantes para todas las madres solteras, nuestros hijos. Y vamos a abordarla primero desde el punto de vista de la maternidad. La mayor cantidad de correos electrónicos que recibo siempre encabezan con las siguientes palabras: no debí haber sido madre, no soy una buena mamá, no creo que debí haber tenido este niño o este hijo. Y no te alarmes, es un sentimiento muy natural y tanto tú como yo, en algún momento de nuestra vida, nos sentimos de esa manera. Si tú sientes que la maternidad no es para ti y que debes asumir la responsabilidad de tus hijos y te sientes culpable por eso, o en algún momento de tu vida dijiste, no, yo por qué tuve este niño, no, yo por qué hice esto, no te preocupes. Todas hemos pensado eso. Todas nos hemos sentido así. Es más común de lo que tú te imaginas. Y te voy a explicar por qué nos sentimos de esa forma. En términos generales, la sociedad espera que las madres solteras seamos autosuficientes, capaces de satisfacer nuestras necesidades económicas y las necesidades de nuestros hijos. También se espera que dediquemos tiempo y esfuerzo significativo a la crianza de nuestros hijos. La expectativa social es de sacrificio. También se espera que participemos en la educación de nuestros hijos, que nos involucremos en la escuela al 100%, que les ayudemos con sus tareas diarias, académicamente hablando. Por supuesto, de nosotros depende el desarrollo académico y social de nuestros hijos. Se espera que seamos flexibles y adaptables a las cambiantes demandas de una vida cotidiana. Se espera que promovamos la independencia y el desarrollo de las habilidades en nuestros hijos, que les enseñemos tareas domésticas, responsabilidades, habilidades prácticas. Obviamente tienen que ser los niños más educados del planeta Tierra y sus alrededores, por supuesto. Se espera que las madres solteras cuidemos nuestra propia salud mental y física. Debemos estar delgadas, con la piel hidratada, sin ojeras, con el pelo súper brillante, obviamente. Y necesitamos también tener el tiempo necesario para cuidarnos las uñas, la piel, vernos hidratadas, vernos siempre sonrientes y vernos siempre perfectas. Pero claro, eso es apenas el 1% de nuestras responsabilidades. Debemos trabajar, desarrollarnos profesionalmente. Nuestro trabajo tiene que ser impecable, por supuesto. Debemos ganar bastante dinero, el dinero suficiente como para suplir los baches económicos que el padre de nuestros hijos no suple. Debemos siempre sonreír, ser siempre amables, siempre queridas, siempre lindas. Y nuestros hijos deben comportarse a la perfección. Obviamente, nosotros cometimos el error de haber elegido un irresponsable, desobligado y abusador como padre de nuestros hijos. Cuando nos están conquistando, siempre nos dicen, hola, sí, mucho gusto, soy un abusador, soy un narcisista, te voy a embarazar y te voy a abandonar. Con semejante carga en los hombros, ¿quién quisiera ser madre? ¿Quién quisiera ser madre soltera? ¿Y quién no pensaría siquiera por 2 segundos que es terriblemente complicado? Obviamente. La sociedad nos lleva a pensar o que somos malas o que no somos suficientes o que no debimos haber cometido el error que cometimos. Pero eso lo vamos a arreglar inmediatamente, tú no te preocupes. Vamos a imaginar que llega alguien y nos regala una casa. Y esta casa está completamente amoblada, tiene todo lo que necesitamos para vivir en ella. Pero nos dicen que había una abuelita que vivía en esa casa y ella ha decidido donarnos todas sus posesiones. La única condición para poder recibir este regalo es que no podemos comprar nada nuevo. Debemos utilizar todas las cosas que la abuelita nos ha dejado en la casa. Hasta cuando llegas y te das cuenta que tu vida va a ser igual a la de la abuelita. No puedes comprar el pan. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana y hornearlo, porque la abuelita horneaba el pan. No puedes utilizar un pelador de papas. Tienes que afilar el cuchillo contra una piedra y pelar las papas y hacer todas las preparaciones con ese cuchillo. No puedes ir al supermercado a comprar carne. Debes matar el pollo, quitarle las plumas para poder hacer el almuerzo del día. Tienes que ir al gallinero a traer los huevos. No tienes cafetera, no tienes licuadora, no tienes lavadora, no tienes aspiradora, no tienes pelador de papas, no tienes ningún aparato electrónico que te haga la vida más fácil. La ropa debes lavarla a mano. Adicional a eso, debes trabajar para sostener a tus hijos. Entonces tienes que cocinar, ir al gallinero, matar la gallina, preparar a los niños para el colegio, ir a trabajar, traer lo necesario para comer y hacer todo el aseo de esta casa que no es nada pequeña. Ahora te enteras que la abuelita viene incluida en el regalo. Entonces ella está detrás de ti diciéndote lo lenta que eres, lo rápido que ella lo hacía, porque las mujeres de hoy en día son tan flojas, porque las mujeres de hoy en día no pueden alzar un balde con agua, porque no son capaces de matar una gallina. Por favor, es solamente matar una gallina. En mi tiempo lo hacíamos así, chasqueando los dedos. ¿Usted por qué se demora tanto? Ya se sentó, está cansada, pero las mujeres de hoy en día son tan flojas, nada les gusta, por todo se cansan. No quieren sino estar metidas en ese teléfono y andar consiguiendo novios. Ahora, algo que debió haber sido un regalo, la condición de la otra persona lo convirtió en un verdadero infierno. Y por más regalo que sea, y por más bonito que sea, y por más chévere que te parezca, no estás dispuesta a vivir así, porque no te puedes acomodar al estilo de vida de una abuelita que nació hace 80 años, cuando tú tienes 30, 25, 27 y ni siquiera comprendes el estilo de vida de ella. Igual cuando yo era joven, tenía una persona que era su mamá que la estaba criticando todo el tiempo. Oiga, pero usted ¿por qué es tan floja? ¿Por qué no puede ir al aljibe a traer un balde con agua? Claro, como usted si abre una llavecita le sale toda el agua. Las mujeres de hoy en día son muy flojas porque todas las generaciones anteriores tienen muchísimo que criticarte porque juzgan desde su punto de vista. Vamos a analizar un poco cuál era la perspectiva de las mujeres en los años 60. Si tu mamá nació en los años 60, entonces la persona que la educó a ella la educó desde el punto de vista de esta generación. En esta década, las mujeres estaban asociadas con roles domésticos. Eran las únicas encargadas de la crianza de sus hijos. Era la imagen del ama de casa perfecta. Tenían limitaciones en la educación y el empleo. Muy pocas mujeres pudieron acceder a carreras universitarias. Algunas trabajaban, pero les pagaban menos. Siempre por ser mujeres, no tenían el mismo derecho salarial que los hombres. En esta época, apenas estaba gestando la idea feminista. Y las mujeres empezaron a cuestionar y a tratar de desafiar algunas restricciones en los roles de género. Significativamente, las cuestiones raciales, la igualdad y la igualdad de género. Apenas viene saliendo la píldora anticonceptiva y a muy poquitas mujeres se les da cierto control sobre la planificación familiar y se le da cierto rol en la sociedad. Es decir, eran transparentes, tenían que ser amas de casa, criar hijos, hacer oficio, no decir nada y esperar a que su príncipe azul les trajera absolutamente todo a la casa. Ya en los años 70 se consigue un poquito más de acceso a la educación y el empleo y la participación y toma de decisiones. Se respalda la igualdad de género, la mujer ingresa con más fuerza al mercado laboral, aunque no lo hace completamente, se buscan carreras fuera de los roles asignados para ellas. Pero nace o se ve muy marcada la discriminación laboral y la lucha por los derechos reproductivos. Porque, querida, hasta los años 70 las mujeres no tenían libertad sobre sus derechos reproductivos. Empiezan a desafiar las normas de la sociedad y se alienta a estas mujeres para que tengan metas personales y profesionales. Eso quiere decir que tu abuelita, tu mamá y tus tías Lo más rebelde que hicieron fue conseguir un trabajo, ir a las urnas a votar y planificar, es decir, tomar una píldora, hacer planificación familiar. Estas mujeres fueron criadas para someterse y para sacrificar su vida por sus hijos. Por eso, si tu mamá, tus tías, tu abuelita, tus vecinas y las mujeres que te rodean todo el tiempo te están criticando, porque a la gente de afuera le parece tan fácil, porque no tienes un esposo que te moleste, es tan fácil hacer todo lo que tú haces. Ellas te están criticando y te están midiendo con una regla de hace 20, 30 años, en donde las mujeres solamente se les juzgaba porque sacrificaran completamente su vida a favor de sus hijos y por ser unas excelentes, excelentísimas limpiadoras y administradoras del hogar. Hoy en día las mujeres tenemos muy claro que esa es solamente una parte de nuestra vida. Entonces, la maternidad es una parte de nuestra vida, bebé. Tú no eres mamá. Tú eres Marcela, Gloria, Sandra, Lorena. Y un rol de tu vida o una parte de tu vida es la maternidad. Y si tú te dejas llevar y te dejas aplastar, ¿por qué no te levantas lo suficientemente temprano? ¿Por qué pobrecito el niño? ¿Por qué tú hiciste? ¿Por qué no hiciste? Todo el tiempo te vas a sentir culpable. Por eso, en este momento vamos a pausar un momentico el podcast y vamos a traer nuestro workbook. Ahí vas a encontrar en una página una habitación con unas repisas. Vas a escribir las cosas que decoran las habitaciones de nuestra casa. Son las cosas lindas. Entonces, la salida al cine, la ir a ver películas, tener una conversación, hacer una caminata, ir al parque. ¿Qué cosas decoran tu relación con tus hijos? ¿Cuáles son las cosas que a ti te... A mí me encanta ver películas con Juancho, por ejemplo. Ir al cine me encanta. Hacer largas caminatas. Hemos hecho caminatas de hasta de 8 horas y conversamos súper delicioso. Entonces vas a escribir cuáles son esas cosas que en este momento decoran tu casa. Ahora vas a escribir cuáles son tuyas y cuáles heredaste de tu mamá y de tu abuelita y de tus tías y de la crítica del vecino y de todo el que no está en tus zapatos. Necesitamos conectarnos con esta energía femenina que crea sin esfuerzo, con esta energía femenina que escucha su intuición. Tú tienes una intuición súper poderosa que te está diciendo qué es lo mejor que debes hacer. Entonces, primero analiza las creencias de tu mamá, de tus tías, de la gente que más influye en ti. ¿En qué época se crió? ¿Cómo eran las mujeres en esa época? ¿Ella tuvo que trabajar o tuvo un esposo que le dio todo? ¿Ella hizo una carrera universitaria? ¿Cuántos hijos se educó? Normalmente la gente siempre dice, uy, pero es que ella pudo criar 6 hijos y usted con uno y no es capaz. Discúlpame, pero ellas no criaron 6 hijos. Ellas criaron los 2 primeros y los mayores ayudaron a criar al resto. Porque los hermanos mayores siempre cuidan a los hermanos menores. Pero eso nadie te lo dice. Y si tú lo dices, oh, qué grosera. ¿Cómo se te ocurre contestarle así a tu mamá tan sacrificada? No quiero que odies a tu mamá. Tampoco es eso. No quiero que dañes tu relación con tus tías o con la gente. Solamente quiero que veamos cómo influyen estas creencias viejas, anticuadas y limitantes a la manera como nos vemos hoy en día y a que puedas descubrir que tu estilo de vida es tuyo porque solamente tú lo entiendes y no puedes llevártelo con la opinión antigua de las personas. Ahora, vamos a agarrar la otra página de nuestro workbook. Tenemos una pared, una habitación, las paredes están limpias. Ya sacamos las cosas de decoración, las empacamos porque esta habitación hay que arreglarla. Y tiene huequitos. ¿Estos huequitos qué son? Las críticas que te hacen tu mamá, tus tías, las personas que están alrededor tuyo. Entonces vas a dibujar un huequito por cada crítica, un huequito en la pared. Trata de hacer una lista completa. ¿Cuántas críticas te hacen? Ah, es que usted se levanta tarde. Ah, es que usted llevó el niño tarde al colegio. Ah, es que el niño otra vez se enfermó. Ay, es que la niña hace pataleta porque usted no la educa bien. Ay, es que mire que en el colegio dijeron que la niña le mordió el cachete a otro niño. Ay, es que mire que el niño la vez pasada estaba con la ropa sucia. Cada crítica es un hueco en esa habitación. Dibújalos. Y escríbelas. Una crítica, un hueco, y escríbela. Una crítica y un hueco. Ahora, cuando acabes, mírala. ¿Cómo está esa habitación? ¿Con las paredes lindas o está completamente agujereada? Si tiene 1, 2, 3, 4, 5 o varios rotitos, necesitamos repararla. Pero eso lo vamos a hacer el próximo viernes. No te puedes perder nuestro siguiente capítulo de esta escuela para madres solteras. Ahí vamos a hablar cuáles son los posibles rotitos que tienen nuestras paredes y cómo los podemos resolver. Si quieres enviarme un comentario a Instagram contándome cuáles son las críticas más importantes que te hacen, obviamente los vamos a dejar completamente anónimos, pero me encantaría que todas pudiéramos desahogarnos y comparar entre nosotras todas las cosas que nos dicen en casa por la manera como educamos a nuestros hijos. De manera que no te puedes perder nuestro próximo episodio. Si quieres que te envíe el workbook, por favor, regálame una mochilita en mensaje directo. Nos vemos el próximo viernes. Te dejo un abrazo gigante. Te deseo una semana preciosa y que todo te salga bien. Si quieres, puedes escribirme al correo electrónico elpoderdelamadresoltera@gmail.com o también puedes seguirme en Instagram como elpoderdelamadresoltera. Te dejo un abrazo, te quiero mucho y nos vemos el próximo viernes.